En una sociedad globalizada, productiva, hiperconectada y donde descansar no parece ser una prioridad, ella nos dice que hay que dormir para luego existir. Duermo y luego existo.
Siempre soñé con tener angina en mi cama.
Muy bienvenida, Eliana, a este ciclo 2025. Y uno lo dice y suena futurismo total.
¿Cómo están?
Muy bien.
Bueno, muy feliz bienvenida. De estar de vuelta acá con ustedes.
Sí, pero contarle a...
Me dijeron dos veces
a
feliz año no se... este año, esta semana.
¿Yo?
¿Esta semana?
Sí, el profe si Jiménez no... sí. Y la directora de...
Bueno, yo
de
si no radio. Te vi hasta mediados de marzo...
¿Hasta mediados de marzo?
Sí, señor. Digo feliz año.
¿Le decía feliz año a tu feliz compañerito cuando lo volvías a ver en la escuela?
Por supuesto.
Hasta, es una buena encuesta. ¿Hasta cuándo se dice feliz hasta año? Acá. Es una muy buena
llega,
encuesta.
Hasta que enero. Llegue el último ciclista.
Está bien. Pero pará, lo que quería comentar. Mira, redoblar redobló, Elian, porque este año, en este ciclo, vamos a apostar con mucha fuerza a esa faceta, a esa profesión que uh-huh. tiene Elian, que es psicóloga.
Exacto. ¿Tá?
¿Por qué? Porque, bueno, acá en el equipo entendemos que hay que abordar distintos temas de salud mental todo el tiempo y machacarlo porque nos debemos realmente mucha charla sobre estos asuntos. Todos los días uno escucha o noticias de grandes depresiones o suicidios o actitudes y reacciones que, de verdad, denotan una patología detrás o maltratada o mal diagnosticada o no diagnosticada.
Totalmente.
Entonces, me parece que es importante que empecemos a blanquear todas nuestras grisedades, nuestras debilidades, sin ningún prurito, sin miedo a nada, con el único objetivo de, bueno, nos pasa esto, vamos a darnos una mano.
Tal cual.
Nos pasa a muchos. Hablemos de estas cosas que nos pasan a muchos. Y no estigmaticemos más, porque eso lo único que ha logrado de alguna manera es generar ese muro, ¿no? Entre
totalmente.
El que supuestamente está loco o sí. tiene problemas.
Sí, que deje de ser como un tema tabú.
Exacto.
Tal cual.
Hay que blanquear entre todos, aprender a regularnos mejor y pedir lo que tenemos que pedir, que haya un sistema de salud atento y con respuesta para lo que nos pasa.
Totalmente.
Entonces, hoy, el gran título que trae Elian es, por ejemplo, el famoso burnout. Que vos decís, está, de oído tocas que es el burnout, y bueno, es eso como que te saturaste, ¿no? Se te apagó el sistema, se Exacto. te cayó el sistema. Sí, pero se puede traducir en muchas cosas peligrosas.
Muchas.
¿Ah? No solo que tenés que dejar de trabajar por un tiempito.
Exactamente. Sí, la realidad es que el síndrome de burnout o el síndrome del quemado
sí.
es una enfermedad hoy en día que está hace muy pocos años, catalogada Exacto. por la Organización Mundial de la Salud como una patología, como una enfermedad.
Sí. Antes no, era, bueno, piro.
Exactamente.
Se rayó. No.
Totalmente. Y la realidad es que es una enfermedad muy peligrosa porque las personas no solamente pueden sufrir dolencias a nivel físico, que vos las ves, como puede ser la pérdida de apetito o incluso el exceso, de comer, o sea, esa ansiedad oral sí. que te viene. Pueden tener muchas cefaleas, migrañas. Las mujeres incluso pueden empezar a tener por el estrés todo lo que son ciclos irregulares, ¿no? De su menstruación. Pero también a nivel psicológico, ¿no? En definitiva.
¿Cómo se traduce? A ver, dame un ejemplo, un caso típico de burnout.
Bueno, el caso típico de burnout es una persona que está depresiva, que no tiene ganas de ir a trabajar, que siente fatiga, o sea, se siente fatigado, es como que el cuerpo, viste, como si tuvieses sí. una planada.
Fatiga mental también, o sea, que sentís que te ahogás mental. En un vaso de agua porque tenés que hacer una cosa.
Una cosa, exactamente.
Que puede ser atender el teléfono.
Eso mismo. En general, el síndrome de burnout se ve mucho más con pacientes que tienen, contacto directo con clientes, contacto directo con el público y sobre todo en aquellos profesionales de la salud. ¿Tá? Enfermeros, psiquiatras, médicos, ahí es donde más se presenta el síndrome del quemado.
Escenarios donde el estrés sea infinitamente superior a otros rubros.
Totalmente.
Y donde, supongo que además
sobre
se
todo con el
dar...
trato con el público.
Claro.
O sea, con otros, el trato con otros. Y eso también te trastoca también en tus habilidades interpersonales, sí, ¿no? Claro. En tus habilidades sociales. No tenés ganas de conectar con otra persona, no tenés ganas de hablar con nadie. Estás completamente saturado.
Te cuesta mucho salirte de eso. Perdón, sí. Leo. Llegás de tu
del trabajo a tu casa, o tenés un cumpleaños, no querés ir, empezás a tener problemas de repente de pareja.
Eso es fundamental.
Porque no mezclemos.
Sí. No, pero no.
No, porque yo estás diciendo todo eso y a veces me siento identificada. Capaz que estoy quemadísima, pero
no,
digo...
No, pero que vas camino a, ojo, en serio.
El cansancio, yo lo siento hace rato, me pasa muchísimo, capaz que a muchos del otro lado también, pero no significa que tengamos... que estemos quemados.
Obvio.
Hay cuestión también que tiene que ver con la edad o con la etapa que estás transitando, ¿no? No todo remite a que efectivamente.
Bueno, pero
estás el tema en es cuando el tema es cuando te inhabilita en tu cotidianidad.
Hacer algo, está bien.
¿Me
claro.
explico? Ah. O sea, porque muchos nos podemos sentir cansados y a veces agotados, ¿viste? Llega noviembre, llega diciembre y estamos todos saturados.
Ahora,
es
si ahora cuando
realidad.
Volvías no tenías energía y decías, me voy a meter otra vez en esto y sé que me va a hacer mal mentalmente, que me voy a sentir mal, que no voy a tener ganas de nada.
Incluso...
A veces es el estrés y a veces incluso el estrés que te genera el clima laboral, el vínculo con compañeros de trabajo.
Ahora, Adrián, tengo una consulta. ¿El burnout es una patología?
Es una enfermedad.
Está perfecto. Porque vos la vinculaste, nombraste otra, y quiero ver cómo se vincula, si se complementan, si una decanta en la otra, que es la depresión.
Sí.
Dijiste cuando estás ahí deprimido.
Es verdad.
¿Cómo se complementan?
No, es que una está, digamos, instaurada y relacionada y vinculada con la otra. Una persona depresiva tiene más tendencia en el trabajo a tener el síndrome del quemado, y una persona que tiene la patología del síndrome de quemado por transitiva puede llegar a tener un trastorno depresivo, ¿no? En su estado de ánimo. O sea, uno puede llevar al otro. ¿Me explico? Hay comorbilidad entre los dos.
Teniendo en cuenta que es una enfermedad... a ver, ¿es nuevo su diagnóstico?
Sí,
¿o siempre existió? Moderno.
Siempre existió, pero la realidad es que hoy tiene un nombre. Hoy sabemos identificarlo. Sobre todo sucede también, o sea, baja la autoestima de la persona. Le baja la productividad en el trabajo. O sea, son esas personas que van a trabajar pero terminan no haciendo absolutamente nada. Y también tiene que ver muchas veces con lo que se espera del trabajador, y también está muy vinculado con la remuneración. O sea, si vos tenés, por ejemplo, en tu trabajo... una responsabilidad muy grande, ¿no? De un montón de tareas que tenés que hacer, pero tenés un salario bajo para toda esa expectativa que se pone de vos en tus objetivos de trabajo, indudablemente eso también te baja la libido, la autoestima, la productividad. Entonces, una cosa lleva a la otra. En general, los trabajadores mal remunerados para toda la carga de obligaciones que tienen, son los que tienen más tendencia a tener el síndrome
ese
del quemado.
Es un estresor más.
Ese es un estresor. Sí, claro. Y después, todo lo que tiene que ver
¿Y si es una enfermedad, se trata y se cura?
Bueno, se trabaja, claro, sí, se
trata.
Es
dentro de las enfermedades de la salud mental.
Sí,
o sea,
totalmente.
La diagnostica.
Se trabaja en terapia si es necesario.
¿Pero quién te la diagnostica, por ejemplo?
No, la podemos diagnosticar los psicólogos, los psiquiatras, sí. El médico tratante, digamos que vos tengas este médico de familia, de cabecera también. Lo hacemos en terapia y obviamente muchas veces, en muchas situaciones, cuando la persona está poco funcional en su cotidianeidad, que no sale, que se queda todo el día tirada, que no puede ir a trabajar, o sea, no tiene fuerza para hacerlo, necesitamos el apoyo farmacológico.
Ajá,
¿no? Que indudablemente es un paréntesis, no es que toda la vida vamos a tomar la medicación para estar funcionales, pero a veces la necesitamos para adormecer de alguna manera los síntomas, por decir, pero no la emoción.
Y vos decís
que es importante trabajar.
Siempre, porque a mí me deja la sensación que el mundo ha cambiado, que hoy la inmediatez nos condena, el consumismo nos condena, la vorágine nos condena, y por ende me parece que hay más casos de depresión y patologías vinculadas a la salud mental, y por ende esto también, yo qué sé, en el 1900 y pico, ¿existía el burnout? Por más que tuviera otro nombre, ¿existía eso de la atención al público, del estrés?
Pero yo creo que hoy lo que sucede es que también, viste, a veces uno no tiene como un corte en el trabajo. Antes tal vez sí pasaba que uno cumplía como sus horas de trabajo, se iba. Ahora es como que todos también nos llevamos el trabajo a nuestra casa. Hay personas que podemos lidiar con eso porque tenemos otro tipo de temperamento, de personalidad y otros recursos saludables. Pero hay personas que realmente no pueden lidiar con eso, entonces no pueden parar de pensar, están con rumiación de pensamiento y el sábado y el domingo están contestando correos electrónicos que tendrían que estar contestando el lunes, están atendiendo llamadas del jefe un sábado a las 10 de la noche, ¿me explico? O sea, hay personas...
El jefe llama también.
Sí, y hay personas que podemos lidiar con eso y hay personas que realmente se agotan O sea, es como que les rebasa, digamos, el tema de las responsabilidades.
Estamos hablando de una patología vinculada a lo laboral.
A lo laboral, sí.
Ahí me parece importante distinguir entre aquel que está súper satisfecho con lo que está haciendo, ¿no? Y que de repente está medio workaholic, que es otra cosa, pero está contento.
Está contento.
Y aquel que está sobrepasado, porque el burnout es el quemado, pero me parece que en el inglés, en el inglés o la traducción más adecuada del español, permiso Vic, es por el lado de la saturación, ¿no? Como que estamos desbordados. Esa es la palabra que usaríamos nosotros para una situación. Y esas situaciones hacen que vos quedes enroscado, esto de la rumiación del pensamiento que decíamos, enroscado con las cosas que en realidad son de la cotidianeidad de lo laboral, que no deberían trascender en tu vida tanto, ¿no?
Tal cual, tal cual. Y aparte muchas veces se trastocan con cosas que tienen que ver con tu vida. Entonces, si vos no en tu vida claro, personal...
Si se te acabó la nafta, se te acabó para todo. Para hasta todo. Para hacerle la comida a tus hijos.
Exactamente.
O llegás a tu casa recontra de mal humor. Esto me parece que pasaba antes cuando había menos conciencia. Yo creo que lo que dice Leo tiene una pata de cierto y la otra pata es que no sabíamos que todas esas cosas existían. Entonces el obrero que iba a la fábrica y estaba traca, 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 traca todo el día. Obvio. Después volvía a la casa y capaz que estaba con burnout, pero ¿qué se le iba a pasar por la cabeza que existía el burnout? Pero se descargaba con los gurises.
Totalmente.
Hace 100 años.
Totalmente.
Hay algo que sea porque viste muchos síntomas, sí. ¿No? Hay uno que sea inequívoco, es decir, que porque muchos pueden emparentarse a otras patologías que puedan estar pasando.
O ser transversales a ellas, como dice
O ser transversales. Ahora, ¿cuál es algo que sea típico del burnout y que a vos te dé te quite toda duda de lo que tiene tu paciente, por ejemplo?
Bueno, el 80% de las personas que tienen diagnóstico de burnout tienen trastornos de sueño. O sea, que ese es uno de los más importantes. O sea, el tener un trastorno de sueño. Y después eso tiene que estar acompañado de otras sintomatologías. Cefaleas crónicas, por ejemplo, dolores gastrointestinales, el no querer ir al trabajo. O sea, o la ansiedad o la depresión. Una de dos tiene que estar, digamos, en compañía
si
de cualquiera
dos,
de esas.
Zafaste.
Si tenés las dos, también podés también tener las dos.
Vas a durar poco en esta tierra si estás con.
Pero algo que vos decías que es muy interesante.
Siempre terraza, nunca sótano.
Nunca sótano. Algo que vos decías que es muy interesante es esto de la motivación. Lo que más le preguntamos a los pacientes que tienen síndrome o que sospechamos que tienen el síndrome de burnout es qué motivación tienen a la hora de ir a trabajar. ¿No? Porque la motivación es en definitiva lo que hace que uno se ancle o no a ese tipo de síndromes.
¿Y alguien con burnout qué te responde a eso?
Bueno, en general no tienen demasiada motivación, ¿entendés? No tienen una pasión por el trabajo, por eso les preocupa llevarse el trabajo a su casa, por eso les preocupa cuando el jefe les pide más de lo que ellos pueden dar.
Pero lo que pasa es que gente contenta con lo que hace... No creo que sea la mayoría, ¿no? O sea,
no, pero tener una motivación dentro del trabajo. Y sobre todo la remuneración también, no es algo menor.
Ahora, si vos te gusta lo a ver, ¿qué trabajo te puedo decir? No sé, de vender, te gusta el vender, ponele, sí. ¿No? Pero claro, tenés que llegar a metas para ganarte.
Exacto, la presión.
Exactamente, pero es lo que te gusta.
Sí, sí.
Ah, es lo que te gusta. Pero y hay una motivación, obvio. Que estoy en lo que me gusta, pero claro, estoy continuamente exigido, o me autoexijo. Yo también va mucho más allá del trabajo, del factor externo, me imagino lo intrínseco, ¿no?
Totalmente,
¿cómo es uno?
Totalmente, y además es esto que vos decís, o sea, la presión, pero si no te están saliendo las cosas y los resultados no llegan, la realidad es que uno le baja la autoestima, ¿no? Es como que, bueno, todos los días vas a trabajar, pero vas a trabajar sin esa motivación.
Ah, pero entonces estarían, por ejemplo, pensando en gente con trabajo, pero los 600.000, creo que son 25.000 pesistas con burnout. Entonces no se puede reducir.
No.
Solo claro. A eso, obviamente.
No, por supuesto. Es que realmente es como la poca funcionalidad. O sea, una persona con síndrome de burnout no es que solamente tiene ansiedad o tiene sintomatología.
O falta de motivación por un trabajo que no le remunera, ni económicamente ni aspiracionalmente.
Claro, ni un problema de sueño. Se tienen que combinar todas estas sintomatologías y realmente vos tenés que no estar pudiendo cumplir con tus responsabilidades y obligaciones, por más que no te importe perderte el presentismo o perderte la mensualidad a fin de mes. O sea, tiene que haber todas estas cosas juntas, tienen que coexistir para que exista el síndrome.
Estamos con Eliane Silverman, en la columna Duermo, luego existo, 092-000-970, 092-000970. ¿Te sentís identificado con el burnout? ¿Te ha pasado? ¿Conoces a alguien que le pase? Por ejemplo, acá en YouTube, Todo lo Mejor se llama, no sé cómo es tu nombre real, pero bueno, Todo lo Mejor es el nombre de fantasía. En la profesión docente también se da el síndrome del quemado, teniendo en cuenta que el trabajo también se lleva a la casa.
Es verdad, en la educación también es una de las estadísticas que, digamos, la salud, la educación y todo lo que tiene que ver con trabajo con clientes, es donde más se ve.
La educación tiene beneficios a la hora de...
Otro mensaje, mira, buen día, el año pasado en mi trabajo anterior hubo un momento en que sentí que debía largar todo, ya que debía obligarme a ir a trabajar. Es muy duro cuando estás atrapado en una realidad y no sabes cómo escapar.
Tal cual. Yo creo que la oyente lo está explicando. El oyente lo está explicando así, tal cual, la descripción de cómo se siente una persona que siente este síndrome.
Sí, y además, si no lo tratás adecuadamente, de repente empezás a transitar otros caminos.
Sí, mucho más oscuros.
Que te van a llevar a un lugar peor, ¿no? No te llegar a ir a trabajar y entonces tomás para ir a trabajar.
Y por eso está bueno como comunicarlo, ¿no? Digo, yo acá, digo, para quienes han pasado por esto o han estado cercano a esto, está bueno saber esto. Primero, ¿qué motivación tengo? ¿No? Es una pregunta que todos los empleados, quienes somos empleados en alguna institución, en alguna empresa, nos tenemos que hacer. Después, esto de que la comunicación pueda fluir entre el empleado y el empleador, ¿no? El poder manifestar y expresar y decir, mirá, estoy saturado, estoy agotado, no estoy pudiendo rendir, no estoy pudiendo dar lo máximo de mí, porque también está bueno que el empleador, digamos, sepa de alguna manera cómo apuntalar a esa persona, porque somos personas, en definitiva, sí, somos humanos, nos pasan cosas en el trabajo también.
Pero hay ese cuidado por parte del empleador habitualmente.
No en todas las empresas, lamentablemente, pero por eso está bueno ponerlo sobre la mesa, justamente para pensar que los empleados podemos tener, digamos, podemos pasar por estas situaciones y está bueno saber que podemos contar con un jefe con el que podemos hablar o un departamento de recursos humanos.
Exacto.
No le puedes pedir al jefe.
Pero
para ello existe la terapia empresarial.
Y que los que los tienen siempre, Juan, en realidad, no sé si bien te tienen que escuchar.
Muchas veces...
Bueno, no.
Están encarados del lado
de la patronal. Que no quita que no puedan hacer un gran trabajo. Igual, ¿no? Y no te pueden ayudar, no te pueden asistir. Pero en realidad es un departamento impuesto
pero
por...
Bueno,
no, bueno, pero si funciona bien un departamento de recursos humanos, tiene que ser
la naturaleza del departamento.
Sí, por
sí, claro. Olvidarse. Tiene que ser la red.
No ser para que no me...
Para que no me falte el tipo.
Para que no me falte el tipo, para que no comerme un juicio, para... No. Tiene que ser...
Yo lo entiendo
para que se genere
un... Es como la terapia psicológica del trabajo, porque es un lugar que es un mando medio o medio alto que vos realmente te podés liberar y podés decir... Oh,
totalmente, si está bien diseñado en esa empresa, sí.
Claro.
Y no se trata solo de me estás cagando, sino de que desde el propio... Duermo con un especialista en recursos humanos que se encargue de generar, cultivar el clima laboral.
Tal cual.
No solo de respuesta a situaciones de este tipo.
¿Cómo duerme una especialista en recursos humanos?
Cuando
¿tiene buen sueño? ¿Tiene buen sueño?
Depende, como todo el mundo. ¿Sabes qué? Mira, tengo una anécdota.
Me
que
han
no...
hecho convivo, mi no, pareja. Duermo, bueno. Duermo y luego existo.
Hay una anécdota que cuenta ella de un taxista o conductor de Uber que la llevó un día y le preguntó, y ella estaba estudiando, ella en realidad es licenciada en comunicación, y le dijo, soy la especialidad en recursos humanos.
Por favor.
La especialidad
gracias.
En recursos humanos.
Si te me patinaste, curar, claro.
Y le dijo, mi expareja, lo dijo mucho cariño por su expareja, trabajaba en esa área,
y
se iba todos los días a trabajar, y volvía, la devolvía muerta.
Claro.
Porque
absorbía toda
lugar,
la angustia.
Suele pasar.
Sí, te chupan la energía.
Que te chupan la energía.
Obvio.
Y que terminas con burnout.
Es verdad.
Bueno, por eso porque los terapeutas tienen que hacer terapia.
Totalmente.
Está en el manual,
Claro, tal cual. Todos tenemos que pasar por terapia.
Me le
volvían
a echar una nueva piltrafa, decía. Obvio, él, con mucho cariño, lo decía por su expareja, ¿viste? Porque se notaba que todavía tenía...
Totalmente. Cuando uno está pasando por esto, también es importante tener como esto de delegar, el poder delegar, ¿no? También hablar con este departamento de recursos humanos o con el jefe, dependiendo un poco cómo es la institución, pero también el aprender a delegar, porque uno piensa, viste, que todo tiene que pasar por uno. Que
depende del cargo que ocupes.
Pero exacto.
Porque el burnout, aclaremos, le puede tocar al rango más bajo de una empresa como al más alto.
Por eso, el jefe puede tener burnout.
Claro, y de hecho, muchas veces los mandos más altos son los que tienden a padecer.
Aunque ahí... el problema que no tenés es que ganas 20 mil pesos.
Obvio. No tendrás el económico.
No, pero bueno, pero sacás una pata importante. Sí, pero la que ya te plantea
el cerebro tiene parámetros que no.
Obvio.
A veces pero, son diferentes,
Vic,
¿no?
¿Cuántas veces nos ha pasado? Yo, la verdad, me siento un recontra hiper mega privilegiado.
Sí.
Porque, a ver, trabajo en algo donde me gusta, sí. Me motiva, me incentiva. Yo qué sé, tengo varios lugares, no sé. Millones querrían ocupar los sí, kioscos. Total. Capaz que no son los mejores, pero sin duda tal lejos de otras situaciones o de no tener trabajo.
Sí.
¿Y no me pasa? Sí, me recontra pasa.
Obvio.
Por eso te digo, los techos se los pone cada uno. Y eso sí, me parece que es típico del ser humano, que por más que vos tengas aparentemente todo, claro, te puede venir alguien y decir, vos, yo no tengo laburo hace 6 meses, tengo 2 hijos, ¿me entendés?
La palabra surmenage, ¿no era esto?
Era eso, en otra época se le llamaba así.
Pero ahí era cuando llegabas al límite, el límite.
Claro.
Bueno, yo mira lo que les voy a confesar, hace muchos años, era joven, ni siquiera estaba casado, o sea, tenía toda la energía del mundo.
Sí. ¿Qué te fuiste por los hombres?
¿Lo qué?
No, porque ni siquiera estaba casada, mi suegra.
No, como diciendo, era no tenía, además que todo, porque las familias son divinas, obvio, pero también suponen un ejercicio de estabilidad emocional importante, ¿no?
Obvio, total.
Quiero decir, no había nada por fuera, tenía un trabajo espectacular, viajaba por el mundo, era la época de los viajes del 12, y había una vez al año, mediados de año, que me caía. Sí, no tenía ninguna queja, todo era gratitud y agradecimiento. Llegaba julio y no paraba de llorar, tenían que llamar al médico y me lo decían
sí,
así.
Sí, era una crisis.
Como una crisis de agotamiento.
Obvio.
Me recuperaba al toque,
bueno,
pero la hacía esa crisis.
Sí.
A mí me hiciste
desde
acordar.
Desde el más privilegiado de los lugares, ¿no? O sea,
vale, pero llega un momento que el cuerpo, viste, la cabeza es como no para. O sea, imagínate no parar en todo momento, o sea, el cerebro no para.
Yo no sé qué hacía mal para terminar así, porque en definitiva yo tenía toda esa sensación de estar muy contenta con todo lo que hacía.
Claro.
Eran desafíos que abrazaba con amor, cariño y una linda ansiedad, digamos. Pero el cuerpo me pasaba factura.
Obvio.
A mitad de año.
Ahora me hicieron acordar que yo, aparte de mí, me diagnosticaron el burnout.
¿Tuviste burnout, Leito?
Sí.
Mucha pesca.
No, que mucha pesca. No, pero fue la época.
¿Cuándo?
Yo estaba en el canal, 4, como jornalero, se hacía 4 horas, no era efectivo, pero era feliz. O sea, y un día cambia la escenografía y me ofrecen el ascenso. Hacer el informativo a la mañana, que me implicaba levantarme a las 5 de la mañana todos los días, entrar a las 6, hacer sinapsis neuronal en 30 minutos, preparar un informativo, y eso, el ascenso, que tenía que decir acepto o nos vemos, con el paso de la semana, de meses, o sea, te va desgastando.
Pero dijiste que sí.
Sí. Es que si no me tenía que ir.
Claro. Entonces aceptaste.
Y era lo acepté.
¿Y cómo supiste que fue un burnout?
No, bueno, y me pasaba que, por ejemplo, sábado, que era el día que yo podía dormir, no tenía que madrugar, sábado y domingo, yo el sábado me levantaba un poquito más tarde esa hora, ya pensando en el lunes, con ese bajón. Con ese bajón, me fui
a tarde. ¿Alguien te diagnosticó burnout?
Sí, por supuesto. Estuve 3 meses la medicación y ahí
repuntaste.
Te estoy hablando hace años. Bastantes años, como 10 años más o menos.
Miguel.
Y bueno, a mí.
Pero pará, perdón. ¿Qué? Y ahí conoces, cuando empezás a que hay un mundo.
De quemados. De,
exactamente.
Claro,
y que
claro,
no toman por 3 meses, por toman por 10 o de forma crónica.
Lo que pasa es que a veces no se pone el nombre sobre
porque,
la mesa.
Porque insisto en los estigmas.
No,
debilidad. Parece que todo lo que nos quiebra
es
porque somos débiles. Y capaz que sí, buen día, todos tenemos una versión más débil y una versión más fuerte.
100%.
Y es así.
¿Cuánta gente
como somos?
Conocemos que dice, no, me certificaron en el trabajo? O sea, me certificaron por...
Uy, se rayó.
Claro.
La palabra certificado, viste que ya te dan...
Sí, te da como una cosa como diciendo, bueno, ¿qué onda? ¿Qué le pasa a esta o a este? Pero la realidad es que sí, es algo que es mucho más común y mucho más habitual de lo que uno piensa.
Y cruzado con otras situaciones, ¿no? A mí recién me preguntaba Victoria, sí, yo cuando frené, después de 20 años de radio en Sarandí, tenía muchos de estos síntomas. Atravesado también por una depresión y por distintas cuestiones personales que se entreveraban todas.
Es que todos se entreveran.
Pero estuve varios meses antes de volver acá y y reengancharme también fue un esfuerzo.
Un proceso, mental, obviamente.
Que creo que se nota incluso al aire el avance en recuperarme en las ganas de.
Por eso me parece que está bueno hablarlo ayuda. Así,
porque además es parte de romper los tabúes,
totalmente.
¿No?
Totalmente, todos necesitamos ayuda.
Y no se arregla un día para el otro, y a veces la medicación la tenés que estar tomando por años. Obvio. Y no tiene nada de malo, es un bastón.
Sí, sí, por supuesto.
Es una ambulancia.
Es lo que te permite ser funcional.
Para ir cerrando, bueno, es que es nuestra lucha, justamente, la poder estar siempre integrados, ¿no? Obvio. Más allá de nuestros grises.
Y si tenés que tomarte una licencia, que también lo hice estando allá en otra radio, en Sarandí, dos veces... Cuesta dar ese paso.
Sí. Pero también por miedo.
Y en nuestro caso, que además
dar ese paso,
salimos
¿qué
al
quiere
aire,
decir? Blanquear y decir, che, mira.
Sentarte con tu jefe y decirle, vos necesito una licencia médica, voy a ir a un psiquiatra y le voy a pedir que me certifique.
Sí, te da miedo.
Vos ya estás trabajando con un psiquiatra. Entonces, es una decisión que sí.
Ahora,
a veces cuando tienes una enfermedad,
también
esa enfermedad
es importante señalar cuando la empresa te da
el apoyo. Que me lo dieron.
Exacto. Me lo dieron. Che, tenemos que cerrar.
Sí.
Para cerrar. Esto del quemado, del síndrome del burnout, ¿tiene tratamiento?
Tiene tratamiento, ¿tiene salida? Pedir ayuda. Si ustedes están sintiendo algunos de estos síntomas, sobre todo cuando están juntos, combinados, pedir ayuda, ir a terapia, vayan a su médico para que pueda hacer las derivaciones correspondientes en los seguros, en las mutualistas. Bien. Muy importante.
Elian, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Por hacer,
un placer. Por este reencuentro para el 2025,
claro,
con una columna ampliada,
Pero
con mucho de sueño y mucho de salud mental.
Tal cual.
Ya venimos.
Victoria Rodríguez, Leo Sanguinetti, Juan Miguel Carsolio. Punto de encuentro.